micrófono este está por fuera del atril. Empezamos, si les parece, y así. Muy bien, buenos días. Comparecemos ante todos ustedes para anunciar que el próximo lunes presentaremos en el registro del Parlamento de Canarias la enmienda a la totalidad a los presupuestos generales de la comunidad autónoma de Canarias para 2022. A continuación, les haré un breve resumen de las razones de esta enmienda y algunas de las alternativas que proponemos para que los presupuestos de Canarias sean de verdad el instrumento de acción política y económica que necesitan las islas para iniciar la recuperación económica en un momento de mucha incertidumbre. Los presupuestos de una comunidad autónoma deben ser garantes de la capacidad de hacer cosas que tiene un gobierno. En el caso que nos ocupa, el Gobierno de Canarias, en la presentación de presupuestos en sede parlamentaria, se mostró orgulloso por el histórico incremento económico que experimentaban las cuentas públicas en todo y en cada uno de sus departamentos. De esta forma, fía el éxito de su gestión futura a la argumentación de que más recursos son señal de un buen presupuesto, de una buena gobernanza. Graso error. Uno más de la forma de hacer política de este cuatripartito formado por PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ACG. En esa jactancia, el responsable de presentar los presupuestos del Gobierno se aferraba a dicho argumento simplista. Más recursos es igual a mejor presupuesto y se regodeaba en esa afirmación, asegurando que sería difícil oponerse a los presupuestos autonómicos de 2022 porque bajan los intereses de la deuda y sube el gasto sin tocar los impuestos. Sin duda, es importante contar con más recursos para afianzar las políticas básicas de un gobierno y emprender nuevas acciones. Pero esto no es lo que debe valorarse como elemento principal en unos presupuestos. En resumen, diría que lo importante es que digamos qué vamos a hacer y hacerlo bien con los fondos que tenemos disponibles. De modo más pausado, debemos estudiar si están bien consolidados, si son acordes a la coyuntura socioeconómica en la que se quieren desarrollar, si son prudentes en sus expectativas de ingresos, así como si aciertan en las políticas que prioriza el Gobierno para dicha anualidad. Asimismo, no podemos perder de vista si están equilibrados, si responden al mantenimiento de las políticas públicas esenciales y si están orientados para ayudar en la salida de la crisis en la que nos encontramos como consecuencia de la pandemia. En definitiva, si son válidos como herramienta política y administrativa para que Canarias afronte los retos que tiene en 2022. La razón de la enmienda a la totalidad reside precisamente en esa incapacidad que percibimos tras haber estudiado a fondo las partidas para que Canarias pueda afrontar la recuperación económica que debe iniciar con estos presupuestos, por mucho que sean los más grandes de la historia. Paro, sectores productivos abandonados, insuficientes recursos en educación, falta de acciones para el pequeño comercio, abandono de empresas y autónomos, obras públicas que no se ejecutan, una apuesta pobre en la digitalización, etcétera, etcétera. El Grupo Nacionalista Canario ha procedido a identificar, a analizar esas deficiencias y a proponer mejores alternativas recogidas en el documento que registraremos el lunes y debatiremos en el pleno que se inicia el martes. Las decisiones, si no se toman en el momento preciso, se tornan inoportunas e ineficaces. Y creemos que con este proyecto de presupuesto no habrá una respuesta adecuada para la recuperación económica y la creación de empleo por parte de empresas y autónomos que incidiera positivamente en la economía de la comunidad autónoma. Es un momento, además, en la que la erupción volcánica de la isla de La Palma requiere de recursos económicos y financieros necesarios para poder afrontar su recuperación. Aún así, decía el vicepresidente y consejero de Presupuestos y Hacienda del Gobierno de Canarias que, abro comillas, las islas experimentarán una intensa recuperación económica, y que si los riesgos latentes a nivel global, nuevas cepas del COVID-19 o tensiones inflacionistas derivadas del incremento de las materias primas no lo impiden, se podrá cumplir la previsión de crecimiento del PIB que alcanzará niveles similares a los de los años 2019. Para el escenario que parece dibujar el vicepresidente, no existen acciones o medidas específicas en las distintas consejerías. Si se diera ese escenario más negativo que todos los analistas pronostican y el gobierno no lo ve. No lo ve o lo omite deliberadamente para construir un relato falso como el de la remontada, como bautizaron los presupuestos del 2021, o creciendo juntos, como se les ha ocurrido bautizar los del 2022. A pesar de las incertidumbres que se están caracterizando en estos tiempos, no vemos prudencia, prevención ni previsión. Se trata de una lectura equivocada de la coyuntura socioeconómica que les lleva a una errónea orientación de las prioridades que proyectan estos presupuestos. Es necesario tener en cuenta el contexto socioeconómico real del primer año, el 2022, en el que afrontamos la posibilidad de avanzar en la recuperación efectiva y la salida de la crisis generada por la pandemia. Y muchos organismos internacionales alertan de los riesgos latentes que pueden afectar a nuestra economía global. Ningún análisis, ninguno, sostiene una recuperación intensa de la economía en 2022 como quiera afirmar el gobierno. Y la realidad a la que nos enfrentamos dibuja una situación tremendamente volátil, contrastada con diversos informes, tanto a nivel del Estado como internacionales. Entre esos riesgos que se ciernen sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro próximo, se encuentra la inflación, una situación pandémica con peligro de nuevas olas de contagios que afectarían nuevamente a la actividad económica, un incremento de las materias primas en los precios de la energía y en los fletes que afectarán al consumo y a las producciones industriales y que se trasladarán también próximamente al precio en alza, como por ejemplo al agua potable. España es uno de los países más afectados por la crisis. Y de entre todas las comunidades autónomas, Canarias es la que ha sufrido los mayores impactos y, por lo tanto, las mayores dificultades para recuperarse. Por otra parte, nuestra condición de región ultraperiférica multiplica los efectos de algunas de las debilidades que acabo de mencionar y necesitan un análisis más profundo de sus efectos en el archipiélago. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor tiene impacto sobre nuestra economía. Resulta a todas luces imprescindible planificar una verdadera política para la activación del empleo, entre las que se debe encontrar ayudar a empresas y autónomos a recuperar el empleo perdido y que sean capaces de crear nuevos puestos de trabajo, en especial con más oportunidades hacia los jóvenes y los desempleados de larga duración, y esto no está en los presupuestos. Se hace necesario además trabajar en el despliegue y actualización de las potencialidades del régimen económico y fiscal para una situación como esta. Cuestión que el gobierno de Canarias no ha hecho, a pesar de las solicitudes de la cátedra del REF, empresarios y sindicatos. El gobierno renuncia a usar en toda su dimensión el régimen económico y fiscal en estos presupuestos, aunque en realidad ha tenido la misma actitud desde el inicio de la legislatura. Para hacer frente a esta situación no podemos fiarnos del incremento de las partidas con un peso significativo de los fondos europeos, confundiendo cantidad con calidad y prioridad en el gasto, porque este gobierno improvisa demasiado y además no creemos en su capacidad de gestionarlo y ejecutarlo, visto el grado de ejecución y la calidad de ejecución del presupuesto del 2021 a estas alturas del año, con importantes deficiencias en el capítulo de inversiones. Y a las pruebas nos remitimos. Hemos sido testigos del gobierno de la improvisación y de la incapacidad de gestión en la mayoría de sus equipos durante estos casi 3 años de legislatura. Pero el presidente no se atreve a cambiarlos. Así lo hemos visto también en el desarrollo y cumplimiento del Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias, que se firmó con amplio consenso en 2020 por parte de las principales fuerzas políticas y sociales del archipiélago. Lamentablemente, el gobierno ya no cree en el plan reactiva. Solo le sirve para decir que sigue sus líneas, pero en los presupuestos no aparece, como demostraremos en la enmienda a la totalidad. No han realizado el diagnóstico previsto en la Ley de Presupuestos del año 2021. Llevan meses sin reunir la comisión de seguimiento y tampoco han identificado las partidas vinculadas al plan reactiva en los presupuestos del año 2022. Solo algunas políticas, escuchen, en 3 de las 10 consejerías del Gobierno de Canarias están identificadas dentro del plan reactiva. Está claro que el plan reactiva, el presidente Torres llamó a la unidad, a la foto de familia, pero no a un compromiso firme de trabajar juntos intentando mejorar los errores y proponiendo alternativas. Esto no ha sido posible con este gobierno. Se olvidaron del reactiva, ya no les es útil el consenso. Y hablando de diálogo y consenso, tampoco lo hemos encontrado en los decretos leyes que la oposición ha convalidado también, pero que cuando le hemos pedido que lo tramiten como proyectos de ley para aportar y mejorar, ¿cuál ha sido la respuesta? El rodillo del Pacto de las Flores. En esto también el gobierno habla de boquilla. Las pruebas las han visto ustedes en el Parlamento. La más reciente, vinculada a acciones en la isla de La Palma. Eso sí, reclaman unidad. Estaremos con el gobierno cuando haya que estar. Estamos con los canarios y de manera especial en estos momentos con las palmeras y los palmeros. Pero eso no significará nunca no trabajar por encontrar una mejor salida a la crisis y aplaudir u ocultar la incompetencia. En el caso de La Palma ha sido nuestra intención desde el primer momento trabajar juntos. Hemos propuesto muchas iniciativas y en esta enmienda a la totalidad proponemos cómo debería integrarse las partidas con el fin de atender a la emergencia y a la recuperación en La Palma de una manera más efectiva. La solución del gobierno ha sido la de no presupuestar recursos en 2022 para la recuperación, sino fiarlo a una posibilidad de crédito, hasta 100 millones de euros, y estos fondos, además de no estar especificados en los presupuestos, son insuficientes y carecen de proyección a largo plazo. Son necesarios planes plurianuales que garanticen la actuación de las administraciones en la isla durante los años que sea necesario para poder devolverle la vida a aquellos que han perdido todo. Y esto es lo que nosotros planteamos en esta enmienda. Por otra parte, hay que añadir la escasa credibilidad en lo que respecta a los ingresos, sobre todo a los ingresos propios dentro del denominado bloque de recursos del régimen económico y fiscal, así como la pérdida del peso en inversión pública por parte de la administración autonómica en Canarias. Hoy, este año, invierten más las corporaciones locales y el gobierno central que la comunidad autónoma en el archipiélago. El olvido al que se han visto sometidos los ayuntamientos, primera línea de atención de todo el drama social que ha generado esta crisis. O la inejecución presupuestaria, que el propio gobierno prevé Hacienda en este ejercicio a más de 150 millones de euros, según su propio informe económico trasladado a este Parlamento. Echamos en falta un presupuesto más equilibrado entre el mantenimiento de los servicios básicos y el necesario impulso que requiere la economía para generar empleo. El gobierno centra la llegada de los fondos de recuperación europeo más en la actividad pública y mucho menos en la recuperación económica y de empleo por empresas y autónomos. Y tras nuestro análisis detectamos que la distribución obedece más a razones de justificar el gastarlo como sea que como una respuesta real a los problemas que tenemos que afrontar. Consideramos que una distribución más acertada hubiera sido de un 80 o un 70% a las actividades transformadoras y activadoras de la economía y un 20 o un 30% a los objetivos o a los otros objetivos a considerar. Sobre todo porque 2022 lo consideramos el año que efectivamente podemos iniciar la recuperación más real, aunque mucho más lenta de lo que nos gustaría a todos. Y en política fiscal echamos de menos también que el Gobierno debería haber implementado en este ejercicio del año 2022 una serie de estímulos puntuales que ayudaran en dos acciones: creación de empleo por empresas y autónomos y dinamizar el consumo. En este sentido, y aunque no auguramos un cambio positivo en los próximos meses en la gestión, a pesar de los grandes compromisos que el Ejecutivo está llamado a desarrollar, consideramos algunos aspectos positivos. Estamos haciendo una enmienda a la totalidad y, por lo tanto, criticamos las partes que se pueden mejorar. Pero nosotros también valoramos en positivo, por una parte, toda la política de control del endeudamiento y ahorro de los intereses, la continuación de los ERTE, en este caso como política del Ejecutivo Central, o el plan, por poner otro ejemplo, en la enmienda pondremos algún ejemplo más, pero queríamos resaltar también el plan para reducir las emisiones de carbono de las actividades vinculadas al turismo, como elementos que van en la línea de los objetivos que manifestamos en nuestra enmienda a la totalidad. También afecta a las cuentas públicas canarias las relaciones Canarias-Estado y la falta de trabajo y firmeza en la defensa de los intereses de Canarias. Canarias padece serios problemas que no se solucionan por la falta de liderazgo del presidente Torres y en su gestión se ven afectados los fondos que nos corresponden como comunidad autónoma. Los peligros que se ciernen en rumores lanzados desde el propio gobierno de Canarias en la futura negociación del sistema de financiación autonómica y su afición al REF, los desplantes y abandono ante la atención migratoria, la vulneración constante del REF en los presupuestos del Estado, los convenios que no se firman y que ustedes habrán comprobado que cuando les preguntan siempre es inminente o la próxima semana. El incumplimiento de la sentencia sobre el convenio de carretera, las negociaciones de las transferencias en base al nuevo estatuto, donde ponemos como más sangrante la de costas, porque también habrán oído cuando le preguntan qué es inminente, será la próxima semana. Muchas visitas del presidente del Estado y del ministro, cierto, y qué bien, así lo hemos visto tras la erupción de La Palma. De las del presidente de España nos gustaría que una de ellas, aunque sea solo una, hubiera sido para trabajar sobre la mejora en la respuesta en materia de inmigración. Pero no habrá tenido interés suficiente para el presidente Sánchez esta cuestión. Pero coincidimos con la voz populi de la ciudadanía de La Palma, muchas visitas de presidentes, ministros y ministras, consejeros y consejeras del gobierno de Canarias, pero las ayudas no llegan. Y aquí hay también responsabilidad compartida del gobierno de Canarias. He intentado hacer un repaso sobre los principales fundamentos que hacen censurable el diseño de estos presupuestos y sobre los que se sustenta nuestra enmienda a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias. La vamos a dividir en seis bloques. El bloque 1 será sobre el contexto socioeconómico en el que se elabora el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022. El bloque 2, en el que analizamos las políticas de ingresos y la ausencia de una política de fiscalidad anticíclica. El bloque 3, dedicado al análisis del gasto por consejería, la poca respuesta a los ayuntamientos y el análisis de la orientación de los fondos europeos. El bloque 4, donde se desgranan los elementos referidos al análisis territorial del gasto en cada una de las islas. El bloque 5, dedicado a La Palma y la erupción volcánica, donde también proponemos soluciones alternativas. Y cerrando estos bloques argumentativos, el bloque 6, donde narramos los antecedentes que no invitan al optimismo sobre la capacidad de gestión del Gobierno de Canarias. Documento que le daremos traslado a todos los medios de comunicación el lunes, tan pronto quede registrado en el Parlamento de Canarias. Muy bien, ¿alguna pregunta? No hemos valorado la posibilidad de que otros grupos apoyen o no apoyen la enmienda a la totalidad. La enmienda a la totalidad es un discurso general que nosotros planteamos, porque la enmienda es de devolución. El reglamento no permite texto alternativo. Por lo tanto, es una enmienda de devolución para que el Gobierno haga mejor el presupuesto. Y esa es la idea, marcar todos los errores, porque el Gobierno ha cometido un error a la hora de presupuestar las estrategias principales para el año 2022. Y esa es la idea, ¿no? La idea que tenemos con esta enmienda a la totalidad, hacer una crítica general a la forma en que han presupuestado para el año 2022. No, todo lo contrario. Todo eso es real y el Gobierno dice que va a haber una recuperación intensa. Es decir, precisamente lo que analizamos es que no hay nadie que diga en estos momentos que la economía va a ir como dice el Gobierno. Y no, en ese sentido no son prudentes, porque está dando unas cifras de crecimiento que, como le han recordado casi todos los que han analizado el presupuesto, son excesivamente optimistas para el contexto en el que parece que nos vamos a encontrar. ¿Va a haber recuperación en el año 2022? Sí, la va a haber. ¿Va a ser intensa recuperación, como dice el Gobierno? No. Va a ser más lenta, como también lo está siendo ahora, en el último semestre del año, la del año 2021. Bueno, ya no estoy en esas lides, pero me voy a meter en harina. Primero, nosotros no tenemos pactos naturales. Coalición Canaria es un partido que ocupa la centralidad, quiere seguir ocupando la centralidad y, por lo tanto, no descarta que nosotros podamos llegar a acuerdos en cualquier momento con las fuerzas políticas con las que podamos llegar a acuerdos. No descartamos, no tenemos un veto, salvo el veto que pusimos en el año 2019, por una parte a Vox y por otra parte a Unidas Podemos. Pero con el resto de las fuerzas políticas nosotros, dependiendo de cómo se vaya a configurar una institución, podemos llegar o no a acuerdos. En Lanzarote, es decir, ahora que estamos fuera de las instituciones, que llevamos 3 años fuera de las instituciones, también tenemos la culpa de lo que ocurre dentro de esos gobiernos. Es difícil de entender. El pacto se habrá roto y le darán más credibilidad o no a la alcaldesa por las razones que ha dado la alcaldesa. Pero si se está hablando de inestabilidad, hago yo otra pregunta y la dejo en el aire. La alcaldesa de Arrecife ha considerado que no hay condiciones para seguir en el pacto que había firmado con el PSOE. La presidenta del Cabildo de Lanzarote dice que la relación del pacto PP-PSOE era magnífica en el Cabildo de Lanzarote, pero lo rompe. ¿Quién es la que está generando inestabilidad? Que se rompa Arrecife si se tiene que romper, pero si las cosas estaban funcionando bien en el Cabildo de Lanzarote, ¿por qué crea inestabilidad en el Cabildo de Lanzarote? Y de eso, para justificar todas esas acciones, la culpa es de Coalición Canaria. Ahí lo dejo. No, usted no, obviamente. El PSOE.
La pregunta es más sencilla. O sea, en un momento determinado, el Coalición Canaria, que fue la fuerza más votada de Lanzarote en el Cabildo, se dio la espalda al Partido Popular y ahora seguramente en Arrecife le tenderá la mano para seguir juntos. Por un lado, le diste la espalda hace 2 años y ahora toca a mí.
Nosotros ganamos en Arrecife, como sabes, ampliamente. Tenemos, si no recuerdo mal, 8 concejales de lo que conforma el gobierno, y nosotros siempre hemos dicho que vamos a intentar en nuestras posibilidades dar estabilidad. Desconozco cómo están ahora mismo todo el tema de Lanzarote, pero sí sé que la filosofía de Coalición Canaria, y eso no ha cambiado, es que debemos dar tranquilidad y estabilidad a las instituciones. Listo.
Una petición sobre la valoración de los datos perjudiciales de los datos.
Bueno, en los datos por isla también hay una curiosidad importante y que la ponemos en la enmienda a la totalidad, ¿no? Por ejemplo, el gobierno vuelve a ignorar, por ejemplo, la petición de sus miembros o de compensar el precio de los combustibles en las Islas Verdes. Acuérdense lo que decía el PSOE en el año 2018, pero llevan 3 años sin dar una respuesta a la carestía de los combustibles en La Palma, La Gomera y El Hierro. Hay una alta inejecución de la inversión insularizada. ¿Y saben lo que hacen? Repiten año tras año la misma cantidad en los presupuestos. Es decir, no ejecuto el centro de salud, pero te pongo el dinero el año que viene otra vez del centro de salud. Y el año que viene lo pondrán otra vez. Y aparece como que están haciendo cosas, pero la verdad es que hay una alta inejecución, y así lo demostraremos, en muchos de los proyectos que tienen que ver con la educación, con las infraestructuras en general. Se vuelve a abusar del instrumento de la bolsa de recursos. Es decir, acuérdense que cuando nosotros gobernábamos y hacíamos los presupuestos, ¿cuál era una de las principales críticas que se hacía? No, es que tienen una bolsa para ustedes manejarla y después dársela a quien quiera. Era la crítica demagógica que hacían ahora en el presupuesto. Solo tienen que mirarlo ahora y vean cuánto hay no territorializado. Por si tenían dudas de que eso era una mala política, ahora resulta que ellos la multiplican y efectivamente hay muchas dudas de cómo se están distribuyendo esos recursos que están en bolsa, porque hemos visto, por ejemplo, que hay islas que salen más beneficiadas en la tómbola de la bolsa del Pacto de las Flores que otras. Y después también vemos insuficiencia de proyectos para mejorar la movilidad en las islas capitalinas, sobre todo capitalinas, Gran Canaria y Tenerife. Y seguimos echando en falta también en las islas una mayor apuesta por la reconversión de las zonas turísticas. Todavía estamos esperando por mayor actividad, mayor agilidad. Y por supuesto, si bien, por ejemplo, el gasto que ha supuesto todo lo que tiene que ver con viviendas del Gobierno de Canarias y ven los millones que nos han gastado del año 2021, no terminan de arrancar. Y por lo tanto hay una insuficiencia también en la construcción de vivienda pública. Nosotros aprobamos el plan del gobierno, venía del anterior los documentos de trabajo y estamos de acuerdo con ese plan de infraestructura en vivienda, pero no podemos compartir que el dinero se quede año tras año en los presupuestos del gobierno de Canarias. Me refiero a que no se ejecuten esas partidas. Muy bien. Pues nada, muchas gracias.